Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Empresability Radio. Me acompaña en esta cabina virtual Fernando Solari desde Argentina. Fernando, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!
Muy bien, Felipe, como siempre, encantado de verte y feliz de estar en otra emisión de Empresability Radio. Nuevamente tenemos la fortuna de tener video con esta alta calidad y, como siempre, el entusiasmo por ver qué vamos a aprender y sobre qué tema vamos a bucear hoy vinculado con la sustentabilidad.
Así es, Fernando. Pues mira, siempre hemos hablado de la importancia de crear una cultura de responsabilidad social y de sostenibilidad en las empresas, pero poco se habla del papel que tienen las empresas en educar al consumidor, ¿no? O sea, la parte también de exigencia y de demanda de los diferentes grupos de relación empujan a que las empresas sean más conscientes, sostenibles y responsables. Es sin duda una característica de los últimos tiempos, ¿no? Pero también hay un gran rol por parte de las organizaciones de educar y de informar adecuadamente a sus públicos, a sus clientes, a sus consumidores en torno a estos temas, ¿no? De manera que sean mucho más informados y que también eso ayude a la profundización y a la consolidación de la gestión responsable de las empresas, y parte de eso es lo que estaremos reflexionando el día de hoy, Fernando.
Bueno, bienvenido al tema. Yo creo que además de ser una responsabilidad, es una gran oportunidad para las empresas cuando lo hacen bien. Así que creo que hoy vamos a tener un muy buen diálogo presentado por Hari. Si te parece, le damos la entrada a Hari para que presente a nuestra invitada del día.
Sí, claro que sí, vamos haciendo un brinco cuántico a nuestro estudio virtual y darle la bienvenida a Hari Camino. Hola Hari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Un gusto verles, compañeros, nuevamente. Estamos muy bien y entrando a el último tercio del año, que es precisamente donde más expuestos estamos a las campañas, al consumismo y a dejarnos ir, ¿no? Como consumidores en un tobogán. Y por eso me parece tan pertinente haber invitado a nuestra querida Adriana Pulido Sandoval, una experta bajo cuya misión de inspirar un mundo mejor, pues ha dado nada más y nada menos que 200 talleres, pláticas y conversaciones a ejecutivos y ejecutivas de alto nivel de empresas de México y de Latinoamérica, ¿no? Tiene más de 17 años de experiencia acompañando y fortaleciendo el camino de la ASG y, según sus propios cálculos, más o menos un impacto de unas 300,000 personas, ¿no? En 12 tipos de industrias diferentes. Por eso se me hace muy interesante. Ella es la CEO de Estrategia Sustentable y Lunca, y de otro emprendimiento que se llama In All We Trust, del cual nos va a contar. A través de la dirección de Ilunca, Adriana pues guía a empresas y empresarios para construir y revolucionar compañías con un enfoque como lo estamos contando en este momento. Adriana, bienvenida, qué gusto tenerte. Y entremos por favor a la materia. Cuéntanos, en tu viaje personal, ¿cuándo te diste cuenta que el consumidor, como explicaba Fernando, pues, y la empresa necesitan tener un diálogo y volverse parte de este engranaje de responsabilidad en el que no solo le toca a la empresa hacer ciertas cosas, sino llevarlo más allá? Cuéntanos, ¿cómo llegaste tú a esto?
Muchas gracias, Hari, Felipe, Fernando y a todo el equipo de producción por esta invitación, ¿no? Me da mucha emoción poder hablar de estos temas porque además, como ustedes deben saber, o sea, los temas de consumo, de impacto, de producción, a pesar de que llevamos tanto tiempo hablando de sostenibilidad, es algo en lo que no se ha puesto el dedo en el renglón, ¿no? Y ahorita igual y podemos hablar de más datos duros al respecto. Pero bueno, ¿cómo llegué o cómo encontré este diálogo? La verdad es que honestamente nunca he sido una consumidora intensiva, ¿no? sea, me gusta mucho, por ejemplo, salir a comer. Ahí sí puedo decir que soy consumidora intensiva, conocer diferentes restaurantes, ¿no? Pero siempre, y creo que así nací, o sea, no es como que alguien me lo haya educado. A veces digo que tengo una partecita millennial, ¿no? Porque los millennials así nacieron, ¿no? O sea, nacieron con esta conciencia del medio ambiente, de ser empáticos con todo este tema de los desechos, de todas las afectaciones que está habiendo al medio ambiente y al planeta Tierra, ¿no? Entonces, esa partecita mía con la que nací, millennial, es la que ha regido mucho acerca de mi consumo. Y esta conexión que tú me preguntas de en qué momento conecto los temas de consumo con los temas de empresa, pues no tengo la verdad tan clara el momento. Yo te diría que cuando empecé a trabajar los temas de acompañamiento en sostenibilidad a empresas, ¿no? Sí, honestamente entré mucho por un tema social, ¿no? Yo venía de hacer 15 años de voluntariado. Entonces, mi tema era cómo hacemos que lo que yo he hecho como voluntariado suceda dentro de las empresas. Pero ya estando adentro, tengo como este gusto y esta pasión por los sistemas, por los procesos, por las políticas, ¿no? Entonces, en un intento al inicio de mi carrera de ver cómo podíamos llevar la sostenibilidad, o en ese momento la responsabilidad social más allá, ¿no? Pues empecé a pensar en el core del negocio, ¿no? O sea, ¿dónde está el impacto más importante? Y pues claramente está en lo que la empresa da a la sociedad, ¿no? Y eso se llama producto. En algunos casos se llama servicio, pero en muchos casos es producto, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a ver que entrar en las áreas de compra, entrar en las áreas en donde están en conexión con esta selección de recursos, ¿no? Era algo súper necesario para en realidad transformar a la empresa, ¿no? O sea, no la íbamos a transformar solo desde hacer voluntariado y reforestaciones, ¿no? Que también son valiosas, pero era cómo vamos más allá, cómo hablamos de negocio. Y el hablar de negocio para mí era entremos al tema de producto, ¿no? Que al final eso impacta en el consumo.
Sin embargo, el negocio pareciera que en muchos casos termina, concluye, ¿no? En una cadena de distribución en la que ya ahí está y que se venda, ¿no? Pensando en las necesidades que debe atender este producto, ¿qué has encontrado tú que son indicadores eficaces como para medir si eso que se está llevando al mercado está cumpliendo, no ya con los procesos que están detrás, sino el producto en sí mismo, con un actuar responsable de cara al consumidor que lo va a tener delante y que va a tener que hacer una elección? ¿Qué indicadores serían estos? ¿Cómo lo ves tú?
Estaba pensando que era una pregunta compleja, ¿no? Pero después pensé en algo que siempre ha estado presente, cuando las empresas tratan de promover, de usar estos temas, ¿no? Pueden hacer cambios en la producción, pueden hacer cambios de materiales, ¿no? Pueden hacer cambios en el embalaje, en el diseño para ocupar menos espacio y entonces impactar menos, ¿no? Pero si tú a eso no se lo dices al consumidor de una manera fácil y amigable, o sea, no hay diferencia, ¿no? Seguimos peleándonos en los estantes por centavos, ¿no? O sea, si un desodorante me cuesta $1 y el otro me cuesta 80 centavos, ¿no? O sea, el consumidor se va a ir por el de 80 centavos la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, ¿cómo las empresas están en constante búsqueda de equilibrar todos esos cambios en la producción con también una comunicación que sea amigable? Yo me acuerdo cuando salieron esto de los sellos, ¿no? La verdad es que cuánta gente se quejó. O sea, había gente enojada, ¿no? De por qué me tienen que poner los sellos, por qué tenemos que hablar del azúcar y de la sal, ¿no? O sea, ¿yo para qué quiero eso? Y pues uno entiende el enojo de la gente, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que si no, o sea, si las empresas no aprenden a comunicar de manera amigable y nosotros como consumidores y consumidoras no aprendemos a estar conscientes y a comprometernos también con un consumo de impacto, pues entonces no hay para dónde hacerlo, ¿no? O sea, las empresas claro que tienen grandes responsabilidades porque ellas son intensivas en los impactos. Pero también hay una frase muy común, ¿no? Que hasta una organización la tenía, que era el poder del consumidor, y es real, ¿no? O sea, si yo como consumidor me empiezo a convertir en una persona mucho más sofisticada al momento de leer etiquetas, al momento de elegir, pues entonces es una ida y vuelta, ¿sabes? Las empresas empiezan a tener que hacerse más conscientes y más responsables de lo que están entregando. Y el consumidor empieza a sofisticarse, y esto no tiene nada que ver con un tema de dinero, de cuánto pagas por un producto, tiene que ver con una exigencia de si voy a consumir algo que me va a hacer daño a la salud o que va a tener grandes impactos ambientales, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces tengo una medicina que tengo que comprar todos los meses. Yo abro la medicina de la farmacia y les entrego su basura, y digo, no quiero un empaque de triple del tamaño que la medicina, ¿no? Entonces, son esas pequeñas acciones que si uno puede empezar a poner en la mesa de no necesitamos gastar, invertir tanto en algo que se va a desperdiciar, pues no lo hagamos, ¿no?
Esta sería una conversación, un choque de trenes contra un equipo de marketing al seno de una compañía en donde pues con grandes presupuestos dicen, no, pues que se vea bonito, que se vea brillante, que se vea que es grandote, ¿no? Aunque, como dices, lo que se venda sea pequeño. En tu experiencia asesorando empresas, ¿a quién hay que hablarle? ¿O en quiénes hay mayor receptividad de los tomadores de decisiones para poder ir comprendiendo estos cambios graduales?
A ver, te voy a responder eso y te voy a agregar algo que creo que vale la pena mencionar. ¿A quién hay que hablarle? Al área de operaciones. O sea, uno siempre está, ¿a quién, dónde pongo el área de sostenibilidad, ¿no? O sea, y unos la ponen en recursos humanos, otros la ponen en marketing, o no toda, pero hay gran peso en marketing, ¿no? Hay muchos que también lo pueden poner en relación con los inversionistas, porque entonces ya todos los inversionistas te piden el due diligence de ESG, ¿no? Asuntos corporativos, planeación estratégica, o sea, todas estas áreas que te estoy mencionando son áreas, ¿no? En las que normalmente puedes encontrar el área de sostenibilidad, si no es que ya existe el área de sostenibilidad, ¿no? Pero para eso de lo que estamos hablando, claro, marketing va a tener que involucrarse y cambiar su forma de entender el consumo, ¿no? Pero el área de operaciones, o sea, ya hablando de datos duros, ¿no? De decisiones duras, el área de operaciones agradece esto, ¿no? Agradece porque, pues para ellos es, o sea, la sostenibilidad es buscar eficiencia, es buscar que las formas sean más amigables, la producción sea más amigable, sin tanto desperdicio, o sea, es un poquito como que lo tienen en el core, ¿no? De lo que les toca hacer. Siempre el tema es, operaciones tiene que ser eficiente, ¿no? Y tiene que ahorrarnos en producción, pues usa la sostenibilidad para lograr eso, ¿no? Usa esa perspectiva para lograr esa meta, ¿no? Y lo otro que quería agregar en esta pregunta que no me hiciste, ¿no? Es el tema de a quién también se le debe hablar, a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, imagínate que para el 2000, me parece que para el 2025, algo así, como que el 45% de los consumidores ya van a traer en su mente el comprar productos que sean amigables con el medio ambiente, que tengan un impacto positivo o el menor impacto posible al medio ambiente, ¿no? He estado investigando en tendencias de consumo para fondos de ahorro, para el sector financiero, consumos de producto. Y los datos que hay, porque no hay muchos datos, es que el mercado está creciendo muchísimo, ¿no? O sea, la generación Z, la generación de millennials, ya no es una opción. O sea, en todas las investigaciones que hagas en ChatGPT o con tus amigos o donde tú quieras, el tema que va a salir de qué les interesa es el consumo de impacto, el consumo responsable, el consumo amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, si las en áreas de marketing no interiorizan esto y empiezan a darle un giro a cómo entienden a las nuevas generaciones, no van a poder cumplir las metas porque la transformación de la mentalidad es importante. O sea, no solo es que qué voy a escuchar en el focus group y cómo lo, o sea, tienes que transformar tu mentalidad.
¿Tú crees que al consumidor se le puede educar y conducir por medio de mera publicidad?
Ándale, esa pregunta está compleja.
Es de sí o no, es de sí o no. En tu intuición, ¿tú crees que somos educables? ¿Somos criaturas educables todavía?
Si tuviera que elegir, ay, sí, me escuchan, ¿verdad? Porque como que se cortó un poquito. Si tuviera que elegir, yo diría que en su mayoría sí. Y te voy a decir por qué, no lo quiero dejar ahí. Porque somos, en la mayoría, no quiero hablar de todas las personas porque la realidad es que no es así, pero hay mucha desconexión de las personas consigo mismas, ¿no? De las personas con los valores reales que rigen, pues la felicidad, la alegría, la conexión entre las personas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes a alguien, a un grupo de personas que está desconectado, claro que ni no quiero usar la palabra educable, porque pues, educación significa algo más como positivo, ¿no? Pero sí nos convertimos en personas manipulables. ¿Por qué? Porque no estamos conectadas con nosotras. O sea, una persona que no está conectada consigo, claro que se convierte en alguien manipulable, porque olvida cuáles son sus valores, olvida cuáles las cosas que en realidad tienen sentido y te empiezas a guiar por lo que tu entorno te dice que es lo mejor para que tú puedas llenar ese vacío. Y obviamente ya nos estamos yendo a temas mucho más, que diría yo, filosóficos de los que me encanta hablar, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Entonces, no usaría la palabra tanto educación, aunque también es posible, ¿no? Sino cuando hay esta desconexión, las personas podemos llegar a ser muy manipulables, ¿no? Cuando hay conexión, las personas podemos educarnos con ayuda del exterior, ¿no? Pero yendo hacia un sentido positivo, porque estás comprometido, porque estás interesado, porque quieres aprender, ¿no? Entonces, sí, creo que si tuviera que elegir, hay muchos grises ahí, pero si tuviera que elegir, diría que sí.
Muy bien, nuestros escuchas, por favor, coméntenos en la caja de comentarios si ustedes creen que somos susceptibles de ser educados o encauzados o dirigidos. Yo personalmente coincido con Adriana. Vamos a una pausa y volvemos.
La revista Ganar Ganar es el medio impreso y digital número uno, especializado en temas de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Creemos en la responsabilidad social como el mejor método de generar y compartir valor, por lo que somos pioneros en la difusión especializada de este compromiso, convirtiéndonos en la revista más leída por los empresarios e intelectuales de mayor relevancia en México y toda América Latina.
Sigan con nosotros en este episodio de Empresability, porque aún nos falta hablar de tendencias, nos falta hablar de regulación y estamos disfrutando muchísimo la conversación. Fernando, esta visión de Adriana hasta el momento.
Gracias, Harry. La verdad, la estoy escuchando atentamente y lo que veo es que está dibujando un panorama empresario que ocurre en toda la región. Los consumidores están un poco más avanzados quizás que los empresarios en términos de sustentabilidad, porque esto que contabas de los prejuicios de no comunicar, yo ya lo hago, bueno, cumplí mi parte, esto de cumplir con las normativas y ya darse por hecho. Y me parece que en realidad, habiendo tanta oportunidad competitiva a través de la sustentabilidad, la pregunta es, desde tu rol, Adriana, ¿cómo se ayuda a los empresarios a que se pongan a tono y puedan aprovechar toda esta potencia que le brinda la sustentabilidad? Por supuesto, para empujar el negocio principalmente, enriqueciendo a la comunidad y al medio ambiente. Eso lo mencionaba al principio porque lo doy por descartado.
Sí, mira, yo creo, Fernando, que no hemos hablado de innovación y de desarrollo, ¿no? Y eso me parece fundamental, porque las empresas normalmente, o sea, las que están alertas y que no quieren morir, ¿no? En este entorno tan cambiante que tenemos, ¿no? Están siempre tratando de innovar, ¿no? De ver qué otras cosas sacamos, qué hacemos diferentes, ¿no? Y me parece que es muy importante considerar y llevarse al negocio qué tecnología con un enfoque de sostenibilidad puede hacer maravillas, ¿no? Porque hay materiales que no hemos explorado, ¿no? Por ejemplo, todos estos, hay veces que los desechos les puedes dar un proceso, les das un segundo uso, ¿no? Y entonces puedes sacar nuevas materiales que te den la oportunidad de crear productos distintos, ¿no? Entonces, la parte de innovación tecnológico y desarrollo es algo donde las empresas, en términos de ESG o de sostenibilidad, deben invertir para justamente encontrar nuevas formas de ofrecer productos a las personas, ¿no? Pero ahí, si me permites, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Porque cuando uno habla de consumo, también por ahí hay muchas, vamos a decirlo, que mensajes, posturas, ¿no? De que el consumo de impacto, el consumo amigable con el medio ambiente es un consumo de grupos privilegiados, ¿no? Y si bien a veces los productos que tienen atributos de ser amigables con el medio ambiente tienen costos mayores, ¿no? O más elevados, aquí la clave es que entre más empresas empiecen a involucrarse en estos temas, más vamos a poder socializar los productos y llevarlos a un precio que sean accesibles para las personas, ¿no? Y que no termine siendo esto un tema de gente privilegiada, en donde nada más algunos podemos tener un consumo que sea amigable con el medio ambiente, ¿no? Y yo siempre digo, ok, esa es una postura o es un pensamiento que tiene mucha razón, ¿no? Porque si una persona tiene que decidir por centavos si ese día va a comer o a comprar un producto que sea más amigable con el medio ambiente, pues no, uno no puede hacer un juicio ahí, ¿no? El punto está también, ya hablando del lado de consumidores, o sea, sí hay mucha conciencia, pero también hay personas, a lo mejor están conscientes, pero no pueden acceder a esos productos, ¿no? Entonces, yo siempre soy de la idea de, entre más productos haya, mejores precios vamos a poder encontrar. Ese es uno. La otra es, si yo no tengo acceso a comprar o a tener un consumo de impacto como a lo mejor quisiera en muchas diferentes categorías, entonces por lo menos voy eligiendo algunos productos en donde diga, este producto voy a hacer un esfuerzo y lo voy a consumir, voy a consumir marcas que sean amigables con el medio ambiente. Tal vez en otras marcas no voy a poder hacerlo, pero en esa por lo menos voy a hacer el intento para ir también entrando en este mercado de cosas que son distintas, que son más amigables con el ambiente. Y la tercera dejaría en la mesa es las empresas, ahí sí voy a hablar solo de las empresas, en este cambio de mentalidad hay que, y esto lo voy a decir como lo vayan a tomar las empresas principalmente, ¿no? Pero yo siempre digo que el tema de sostenibilidad es un tema de un duelo. Es un duelo porque tenemos que aceptar que los recursos son limitados, ¿no? O sea, me encanta esto de las fronteras planetarias, en donde muy claramente te dice, a ver, los recursos son limitados, la Tierra tiene un límite. O sea, por más que le quieras sacar, la Tierra tiene un límite, no hay más de dónde, ¿no? Entonces, ese duelo de saber que como empresa nos tenemos que transformar, porque a lo mejor no va a ser un consumo cada vez mayor, 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 mayor de mi producto, pero sí puede ser un consumo de mayor calidad o de un producto diferente que sea amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí hay que profundizar, ¿no? En cómo estamos entendiendo a los negocios, que no solo es crecer, crecer, crecer. O sea, eso no es posible. Punto, no es posible, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar la mentalidad de decir, hagamos más un consumo y productos que estén mejor desarrollados, que sean más duraderos, ¿no? Y que aporten valor a la economía y a la vida de las familias, ¿no?
Sí, claramente, estoy de acuerdo. Me parece que algo que sutilmente mencionabas antes, Adriana, tiene que ver con esto, porque hablando de fronteras, en realidad la empresa no termina donde está la empresa. Hay toda una cadena que también provee innovación, provee nuevas tecnologías, provee avances, y esto es un empuje enriquecedor que termina beneficiando a todos. Entonces, quizás me gustaría ver tu mirada respecto de esta cuestión sistémica de producción y de resultados que se noten productos o servicios según el caso.
Sí, como tú me dices, ¿no? O sea, la empresa en sí misma no solo es una consumidora de recursos, ¿no? Y hago mi producto y se acabó, ¿no? O sea, en una visión de un enfoque sistémico, ¿no? Estoy yo como empresa y tengo un sistema a mi alrededor, ¿no? Y ese sistema puede estar conformado desde gobierno hasta mis propios proveedores, mis propios consumidores y otros grupos de interés que intervienen en que yo tenga un producto o no lo tenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está todo el tema de las cadenas de suministro, ¿no? Cómo las empresas que ya están avanzadas en estos temas pueden llegar a incidir en los proveedores para que ellos también se sumen a esta cultura y a esta gestión con un enfoque de sostenibilidad. Hay datos muy importantes de organizaciones que promueven temas de sostenibilidad y de responsabilidad social, en donde ellos internamente analizan cómo las empresas pueden que estén reportando en temas de agua, en temas de manejo de residuos, en temas de ética, de bienestar de las personas, incluso de cadena de proveedores, ¿no? Y el tema de cadena de proveedores es el que menos, en algunos casos, es del que menos se habla, ¿no? ¿Por qué? Y aquí hay algo muy, muy peligroso, ¿no? Las grandes empresas están diciendo, ok, voy a trabajar con mi cadena de proveedores. Les voy a hacer una evaluación en sostenibilidad, ¿no? Y hasta ahí todo va muy bien. Les voy a dar capacitación. Buenísimo, porque pues a veces ellas, las empresas medianas, no tienen recursos para entrarle tan de lleno a estos temas, ¿no? El punto está en que sus esfuerzos sean un poco tibios, ¿no? Ya no estamos en un momento de hacer esfuerzos tibios. O sea, yo tengo que tomar el compromiso de hacer que toda mi cadena de proveeduría sea amigable con el medio ambiente. Y ahí también hay inversión. No se trata de decirle al proveedor, oye, ya nada más tienes que cumplir con esta herramienta o con esta otra, ¿no? Y ya me avisas cuando la tengas y si no voy a dejar de comprarte. O sea, hay una responsabilidad ahí, ¿no?
Sí, lo creo, Adriana. Claramente. Permitime, Jari, también, pero lo veo a Felipe con entusiasmo y creo que tiene, tiene una pregunta. Permítanme que le ceda la posición. Felipe, adelante, por favor.
No, muchas gracias, Fer, y ahorita regresamos, por supuesto, contigo. Adriana, hablamos mucho de la parte de la conciencia, ¿no? De generar conciencia, tanto en las empresas como en los consumidores, pero esta conciencia tiene que venir con consecuencia, ¿no? Ya nos hablabas ahorita de esta parte de involucrar a las cadenas de valor, que es muy importante, el generar estándares, generar parámetros, que no sean únicamente los que te den acceso poder ser mi proveedor y poderte vender porque cumpliste dos o tres parámetros, ¿no? Sino también hay que trabajar esta parte de entender que para ellos mismos, independientemente de que sean nuestros partícipes en nuestra cadena productiva, también tiene un beneficio para ellos de una manera integral. Y yo creo que no podemos hablar, no sé, te lo planteo, te lo pregunto, si tú crees que se puede hablar de consumo responsable sin productos responsables.
Bueno, a ver, es que te voy a decir algo. No solo, creo yo que no solo se trata de que las empresas tengan productos responsables, ¿no? Hay también formas de consumir, formas diferentes de consumir que no necesariamente se requieren que tú compres un producto responsable. ¿A qué me refiero, no? O
Claro.
sea, productos de limpieza, ¿no? Por poner un ejemplo muy práctico. O sea, hay productos de limpieza que tú ves y yo digo, es que no entiendo. O sea, todo, la etiqueta es diferente, pero cuando tú lees lo que cada producto hace, es lo mismo en todos, ¿no? Entonces digo, o sea, ¿dónde está la diferencia? Nada más porque me pusiste un color diferente, a mí me conflictúa, porque como yo sí leo, digo, a ver, todos dicen lo mismo, entonces ya no entendí cuál hace cosas distintas, ¿no? Pero también te puedes ir a los recursos, como literalmente usaban nuestras abuelitas, ¿no? Del vinagre, el bicarbonato, el limón, ¿no? Que son productos que tú tienes muy al alcance y que también hacen que tu limpieza en el hogar sea responsable, ¿no? Tú no
Claro.
necesariamente necesitas comprar el producto súper elaborado, aunque diga que es de un producto de impacto, ¿no? Que es menos contaminante, Sí, a lo mejor puedes encontrar otras formas de consumir, ¿no? Entonces, o sea, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Uno hace consumo responsable si tiene a la mano más productos responsables. Y eso tiene que ir creciendo. Si las empresas quieren que las personas sigamos consumiendo, pues tienen que empezar a ofrecer productos responsables, ¿no? Si no, también hay un grupo muy importante de personas que ya están buscando otras opciones y no necesariamente es ir a buscar el producto responsable en el estante, ¿no? Es, son otras formas de consumo.
Qué bueno que lo mencionas, porque de repente hay la idea de, para yo ser un consumidor responsable, tengo que irme a la tienda de autoservicio, ir a la sección de productos que tengan las etiquetas verdes, ¿no? ¿Y cómo puedo ser, cómo me estás pidiendo que sea un consumidor responsable si son los productos más caros, ¿no? Afortunadamente, y sobre todo en este tema que mencionabas de los productos de limpieza, en los últimos años hemos visto un gran avance, ¿no? Ya, esos productos que eran los elite, ¿no? La gama más pequeña de catálogo de productos de una empresa, ahora ya es la generalidad y esto, pues, sin duda ha sido un resultado de muchos años de estar presionando e empujando a que las empresas también le den la importancia y la prioridad de decir, la producción sostenible y responsable de productos no es una gama alta, no es un producto nada más ahí para un pequeño nicho, sino tiene que ser la generalidad. Entonces, aquí el tema también es entender que el consumo en sí mismo no es el pecado, ¿no? Y que consumir no implica nada más la acción de ir y comprar o de ir y contratar, sino de entender y racionalizar el uso que le vamos a dar a los servicios y a los productos que tenemos, el por qué, el cómo vamos a disponer de ellos, lo que tú mencionabas en el caso de las cajas de los medicamentos, en el caso de los productos de limpieza, el uso que, o el reuso que le podemos hacer a los envases, pero va mucho más allá de eso. Desde tu experiencia, ¿cuáles son aquellas esos avances más significativos que has visto tú, tanto desde el punto de vista del consumidor como de la empresa, en términos de entendimiento, más allá de este discurso superficial?
Perdimos el ritmo de lo que estábamos comentando justamente por esta interrupción, pero te quiero comentar que en relación a lo que estamos diciendo, hace algunos años hice una investigación de cómo las personas cambian de mentalidad, ¿no? O generan conciencia, justamente por lo que estás diciendo. O sea, el consumo no es el que yo llego a una tienda y agarro un producto y lo pago. El consumo viene desde muchos pasos antes y termina muchos pasos después. Y aunque como personas no estamos conscientes de eso, no importa, así sea. O sea, yo estoy consciente o no de que existen esos pasos, de todos modos el consumo así se da, ¿no? Entonces, cuando uno llega al estante, ya trae muchas evaluaciones, muchas reflexiones de qué quiere consumir y cómo lo quiere consumir. Y también cuando lo desechas, ya tienes una forma, un hábito que has construido y que de esa manera vas a actuar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que efectivamente, o sea, se necesitan más productos con un enfoque de responsabilidad, de impacto positivo o de menores impactos, pero también se necesita el compromiso de las personas, ¿no? O sea, todas, incluso las personas que trabajan en una empresa, son consumidores, ¿no? Y son consumidores. Entonces, todos somos partícipes de eso y tenemos que hacernos mucho más conscientes de cuál es ese hábito completo. No de si voy a terminar pagando 5 pesos más o no por un producto, sino cuál es mi hábito completo que estoy teniendo y cómo lo voy a empezar a fortalecer si ya tiene prácticas que son amigables con el medio ambiente o me lo voy a empezar a cuestionar. El paso número uno del cambio de conciencia es el cuestionamiento, ¿no? O sea, con que tú te hagas un solo cuestionamiento, ya con eso estás del otro lado, porque el cambio de conciencia es iterativo. sea, va, viene, y en todas esas idas y vueltas estás un paso más cerca de hacer un cambio de conciencia. Y esto no lo digo yo, lo dicen personas con doctorados que han estudiado cómo incidir en la conciencia para generar mejores hábitos en las personas.
Así es, y lo vemos en las generaciones más jóvenes, ya lo mencionaba esto al principio de la conversación con Harry, pero no basta el decir, ah, bueno, ya las generaciones ya vienen con el chip, ya vienen conscientes y todo. No, esa conciencia, como dices tú, es un músculo que hay que ejercitar. Si nosotros no ejercitamos esos niveles de conciencia, sean innatos, sean espontáneos en las nuevas generaciones, definitivamente va a llegar un momento donde se va a perder, ¿no? Siempre la inercia de lo malo es mucho más fuerte que la inercia de los buenos hábitos, y es muy importante esto que nos estás mencionando. Jari, pues tienes ahí también hay algún comentario, alguna pregunta. Adelante.
Sí, es una emoción. Es una emoción para que se incluya en los reportes a partir de ya de las empresas. ¿Cuánto estoy invirtiendo en hacer este cambio de conciencia en mi consumidor? Ya no quiero entrar más allá, pero creo que ese sería un excelente indicador de compromiso más allá de toda la materialidad y de toda la jerga y la maleza, como dice nuestro querido Eduardo Shaw, de términos, ¿no? Y eso lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuánto estoy invirtiendo en ese cambio de conciencia con mi consumidor? Es mi emoción y agradezco muchísimo, Adriana, la presencia, las reflexiones. El tiempo se nos agotó. Yo me quedo con una gran cantidad de muy accionables conceptos, y me parece que explorar esta idea del consumo como algo que empieza y termina más allá del momento que vas y pagas en la caja, merecería otro programa. Muchísimas gracias.
Sí, se nos acaba
Muchas
el tiempo, pero no se nos acaba la conversación, Jari, ¿verdad? Definitivamente, Adriana, estás invitadísima a continuar platicando, no solamente sobre esto, porque sabemos que tienes un catálogo muy amplio de temas en los que has estado trabajando, estamos dando seguimiento y quisiéramos hacer en este momento públicamente la invitación a que nos acompañes en otros programas para que sigamos hablando de esto y de muchas otras
Yo
cosas.
feliz, 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 me encanta compartir. Hacen falta espacios de reflexión, de intercambio de opiniones, ¿no? Justo para profundizar en lo que está sucediendo en temas de sostenibilidad en México y en el mundo.
Pues Fernando, ¿qué te pareció esta conversación con Adriana?
Encantado, la verdad. Yo en este tipo de ocasiones me quedo con ganas de más, pero me parece que esas ganas en realidad es lo que impulsan a tomar decisiones y a ponerse a actuar sobre lo hablado, ¿no? Las charlas, si no generan esto, una decisión y un rumbo a seguir, me parece que solo fueron lo que nosotros en Argentina decimos las charlas de café donde arreglamos el mundo y no logramos nada. Así que me voy encantado por el estímulo y agradecido, por supuesto.
Y comentarle a nuestro público que siempre en la descripción de este episodio viene el nombre con la liga a las redes profesionales y sociales de Adriana y de Mónica, por supuesto, para que puedan contactarlas directamente, para que puedan también darle seguimiento a sus diferentes publicaciones y estar muy atentos de las diferentes iniciativas en las que están involucradas.
Muchísimas gracias, Felipe, Fernando, Javi, por toda la producción, invitación y la conversación. Feliz de volver cuando nos organicemos, otro día que nos organicemos.
Claro que sí. Y agradecerle pues, a nuestro equipo de producción, a ITVM, por el excelente trabajo que ustedes no lo ven y no lo escuchan, pero está todo un gran equipo detrás ayudándonos en la producción y en la edición de de estos episodios. Invitar a Fernando a que nos escuchen, a que nos sigan, no solamente en Spotify, sino en todas las plataformas donde se puede escuchar este podcast. Estamos en nuestra tercera temporada, estamos sobrepasando ya los 110, las 110 emisiones. Entonces, un gusto haberlo celebrado en esta ocasión platicando con Adriana Pulido.
Que estén muy bien.
Placer. Gran abrazo a todos. Gracias, Adriana.
Igual, bye bye.